Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Miguel Elorza nos va a hacer una presentación especial de las redes sociales, cómo a través de las redes sociales se puede ver la convocatoria a la marcha, la llamada marcha de la generación Z. ¿Cómo fue que se fue construyendo en las redes sociales? Es una investigación muy profunda que se hizo en Infodemia y que vale la pena que se conozca.
Bueno, recursos públicos para investigar quién marcha en este país. Antes eran más discretos, ¿no? Antes se supone que el CISEN hacía la labor. Aquí ya en la mañanera dicen, a ver, Infodemia, que es parte del gobierno federal, que es un programa, un, pues no sé cómo llamarlo, pero un área, una actividad que realiza el sistema de medios públicos, que hace el sistema de medios públicos investigando quién convoca una marcha. Pero bueno, vámonos con Ernesto para que nos cuente de eso y de lo que pasó afuera de Palacio también en esta mañana. Ernesto, buenos días.
Así es, mi querido Mario, muy buenos días a Óscar, a Diego, a quienes nos escuchan. Pues ahora sí que en la mañanera se presentan la realidad de los dos Méxicos afuera, las protestas de la gente que pues prácticamente llegaron al enfrentamiento entre los policías de la Ciudad de México y los maestros de la coordinadora, quienes intentaron por los tres frentes de Palacio Nacional derrumbar estas enormes vallas que se colocaron para protegerlo. Y bueno, tras haberlo logrado por la calle de Moneda, pues encontraron a los policías antimotines, quienes con escudos y gases lacrimógenos pues los desalojaron para pues mantener esta valla que se colocó por parte del gobierno federal para que se impidiera el paso a los maestros. Ellos tenían, de acuerdo que se ha informado a través de la gente, la intención de irrumpir el Palacio Nacional para llegar hasta la conferencia mañanera y que se diera a conocer que las mesas de diálogo no han sido como dice el gobierno que han sido, que la propuesta que se hizo por parte del gobierno federal es simplemente lo mismo que ya se había anunciado desde antes, que no se cumplió, y que por eso la coordinadora regresó a la Ciudad de México, pero al encontrarse pues con esa respuesta del gobierno de la ciudad, pues advierte que va a haber más movilizaciones, por lo menos el día de hoy, en varias, y prepárense porque también la Cámara de Diputados va a ser tomada por los maestros de la CET. Así que una mañana pues el frío muy calientita ya en el primer cuadro de la ciudad, y por el otro México, el México de los sueños, pues adentro, la presidenta encabezando en una escenografía que incluso presidencia instaló en el salón de hostelería con muchas milpas, pues simulando un campo mexicano para dar a conocer parte del programa de asistencia a los campesinos del maíz, un programa muy ambicioso que anuncia María Luisa Albores, quien pues presenta lo que tiene que ver con todos los apoyos a los trabajadores del campo, un apoyo especial en particular para que ya no reciban la semilla y la compren en el extranjero, sino que los mismos campesinos trabajen su propia parcela y de ahí no solamente se alimenten, sino también puedan producir para poder realizar una empresa pues que se dedique a la venta de tortilla, totopos, tostadas, y de esa manera apoyar también a la economía familiar. Y como tú lo señalabas, mi querido Mario, ya en ese momento Miguel Elorza, del Sistema Público de Radiodifusión, nos da a conocer los resultados de este trabajo de investigación que se hizo de rastreo a través de las redes sociales para saber quiénes son los que han convocado esta marcha de la generación Z para el sábado, y que dice la presidenta, y se han dado cuenta que han sido no solamente personajes de la oposición, sino también personas que no tienen nada que ver con la generación Z. Y ahí pues que diga la presidenta, hay un fin muy dirigido para esa manifestación, que es obviamente protestar en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. Pero de lo que haría conocer el funcionario en ese momento, hablando allá en el salón de tesorería, platicaré lo mismo que pues lo que vayan a hacer los maestros afuera de Palacio Nacional. Estamos también.
Perfecto, muchas gracias, Ernesto.
Y buenos días.
Buenos días, a ver después también qué dicen los sectores campesinos de pues esto que está presentando en Palacio. Y bueno, en las redes sociales, por cierto, hace rato que decías, Oscar, la felicitación para Fernando Reyes, a quien me sumo, por supuesto, con mucho aprecio. A quien están en redes felicitando es a López Obrador, que supongo que hoy es su cumpleaños, ¿no? Sí. Entonces ya empezamos a ver. Sí, sí, ¿no, Oscar? ¿Soy?
Sí, es hoy. Es hoy. Tengo entendido que entonces sí, ya, creo que sí.
Ya empezamos a ver allá a Tatiana Cloutier, con cariño felicitamos desde Colombia a nuestro expresidente. Algunos están aprovechando para subir su foto con el expresidente. En fin, bueno, pues que ahora sí que cada quien festeja lo que quiere. Hay que pedirle a Infodemia que investigue quién está felicitando, digo, ya que tienen tanto tiempo libre para hacer investigaciones. 8:15, vámonos con Oscar y con Diego, que nos tienen más noticias.
Bueno, ya como lo adelantábamos con Ernesto respecto a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, intentaron tirar vallas elevadas que protegen Palacio Nacional en este momento. Sin embargo, elementos de la Policía Capitalina tuvieron enfrentamiento con ellos y tuvieron que desalojar a los maestros con gas lacrimógeno. Pedro Hernández, de la Sección 9, denunció la falta premisa del diálogo que aluda al gobierno federal. Escuchemos.
Estos toletes y escudos. Esto no es el diálogo que hemos exigido una y otra vez. Sabemos que allá adentro la presidenta nuevamente está diciendo que nos han atendido, que han resuelto las demandas. Mentira.
Y en información internacional les contamos que 10 años después de la noche más sangrienta que ha vivido Francia desde la Segunda Guerra Mundial, el país conmemora este jueves los atentados del 13 de noviembre en París, en los que terroristas atacaron restaurantes, bares, la sala de conciertos Bataclan y el Stade de France, dejando 130 muertos y más de 400 heridos. Esto pasó el 13 de noviembre de 2015. Escuchemos a Radio Francia.
A las 9:16 se registra el primer incidente de una noche que cambió Francia. Una explosión en Saint-Denis, al norte de París, en las inmediaciones del Stade de France. Allí tuvieron lugar en total 3 deflagraciones, las de 3 terroristas que se inmolaron fuera del recinto deportivo, tras no poder lograr acceder al interior mientras se disputaba un partido entre Francia y Alemania. Un segundo grupo comenzó los ataques a distintos bares a las 9:24, primero en un cruce donde estaban Le Petit Cambodge y Le Carillon. Después, a bordo de un coche, siguieron una ruta letal con tiroteos y explosiones en La Bombière, La Casa Nostra, Le Comptoir Voltaire y La Belle Équipe, el más brutal, donde hubo 21 fallecidos. Sin embargo, el ataque más grave comenzó a las 9:42. 3 hombres armados entraron en la sala Bataclan mientras se celebraba un concierto. Tomaron centenares de rehenes y ejecutaron a 90 personas.
Au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent.
Poco antes de la medianoche, a las 11:53, el entonces presidente François Hollande se dirigió a la nación hablando de unos atentados sin precedentes y de un horror. Tras horas de tensión, las fuerzas especiales comenzaron su asalto a la sala Bataclan a la medianoche y 18 minutos. 2 de los terroristas se inmolaron y otro fue abatido. Francia apenas pudo dormir esa noche, cuyos atentados dejaron 132 muertos en total.
Y como parte de esta conmemoración, el gobierno de Francia ya ha preparado varios eventos en homenaje a los caídos. Escuchemos.
Pues sí, esta es la plaza que se volvió todo un símbolo la noche de los atentados y las jornadas que siguieron, y lo sigue siendo 10 años después. Esta mañana, en esta Plaza de la República, los parisinos vuelven a depositar flores, prender velas en honor a las víctimas bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Podrán seguir aquí cada una de las ceremonias en pantalla gigante. Las conmemoraciones oficiales arrancan en pocos minutos con el presidente Emmanuel Macron y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y por supuesto con los familiares y sobrevivientes. Las citas se van a realizar aproximadamente cada hora, cada media hora, en distintos puntos de la capital, empezando por el Stade de France, porque fue en el estadio que ocurrió la primera explosión que mató a una persona e hirió a 3. Habrá conmemoraciones frente a los restaurantes y bares atacados en el este de la capital: Le Petit Cambodge, Le Carillon, La Bombière, La Belle Équipe, Comptoir Voltaire. Alrededor de 40 víctimas mortales en estos establecimientos, sin contar los heridos, y por supuesto un homenaje en la tristemente célebre sala de espectáculos del Bataclan, donde 90 personas perdieron la vida en pleno concierto de rock. Y la jornada finalizará con un evento en privado en el que se inaugurará el jardín del 13 de noviembre, un lugar de memoria ubicado detrás de la Alcaldía de París.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es momento de irnos largos y tendidos con la información deportiva con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, qué gusto saludarte de nueva cuenta el día de hoy.
Querido Diego, también qué gusto me da saludarte, querido Oscar, querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Continúa la actividad de la fecha FIFA, que bueno, México ya se enfila para encarar a la selección uruguaya el próximo sábado. Después tendrán un partido contra la selección de Paraguay en este proyecto de los 15 partidos de preparación que tendrá el Tri, casi el doble de lo que tendrá el promedio de selecciones, que más o menos ronda los 8 partidos. México va a sostener 15. Ayer justo platicó Mikel Arriola al respecto en la Federación Mexicana de Fútbol. Esta tarde tenemos el Canadá contra Ecuador. También destacar las eliminatorias de CONCACAF, donde Jamaica chocará ante Trinidad y Tobago. Panamá hará lo propio ante Guatemala, y Costa Rica, que se está jugando sus cartas con Miguel Herrera al frente, hará lo propio ante Haití. Por cierto, también ya liguilla de la Liga de Expansión con Monarcas Morelia, que se estará enfrentando al cuadro de Cancún, mientras que los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara harán lo propio ante el Tampico Madero. Por otro lado, en resultados de la Liga Mexicana del Pacífico, que continúa su actividad de la semana, los Tomateros de Culiacán vencieron 7-5 a los Charros de Jalisco. También triunfo de las Águilas de Mexicali 6-4 sobre los Yaquis de Ciudad Obregón, mientras que los Algodoneros de Guasave 11-8 despacharon a los Cañeros de los Mochis, y los Mayos de Navojoa firmaron la serie 10-3, vencieron a los Naranjeros de Hermosillo. Por otro lado, resultados de la NBA, que bueno, pues también ya se enfila a la parte final de la NBA Cup, el torneo dentro de la campaña. Los Warriors de Golden State 125-120 vencieron a los Spurs de San Antonio. Triunfo para el Thunder de Oklahoma 121-92 sobre los Lakers de Los Ángeles, y los Nuggets de Denver 130-116 despacharon a los Clippers de Los Ángeles. Hoy arranque de la semana 11 de la NFL, los New England Patriots, que estrenarán uniforme con esta variante de rivalries que está arrancando en esta campaña, chocarán ante los Jets de Nueva York en un duelo que por lo menos el papel dicta que sería un triunfo fácil para los de Massachusetts. Sin embargo, bueno, pues por algo se tienen que disputar. 8 triunfos, 2 descalabros para los Patriots. Los Jets apenas con 2 triunfos y 7 derrotas en esta campaña.
Muy bien, pues ahí están las cifras, los resultados. Gracias, Omar.
Seguro, querido Mario. Ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido crack, Omar García.
Radar, localizando ideas.
Y nos vamos a Brasil para platicar de la COP30, y nos acompaña en la línea Fernanda Muraria, y es estudiante de sustentabilidad en la Ibero, integrante del equipo de derechos humanos en la COP30 allá en Brasil. Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, y muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Los saludo desde Belém do Pará, en Brasil, aquí en la sede de la COP30.
Oye, cuéntanos cuál es el ambiente de esta cumbre que se da sin la asistencia de la delegación estadounidense, o sin la cabeza, digamos, del equipo estadounidense, en un ambiente donde parece que, por un lado, hay cada vez más conciencia de avanzar en el tema ambiental, y por el otro vemos cosas como el crecimiento de la producción petrolera en el mundo. ¿Cómo se siente el ambiente en este marco?
Sí, claro que sí. Pues la verdad es que es un ambiente que está bastante dividido, porque por una parte la presidencia de la COP y todo el equipo de la COP pues ha lanzado ciertas palabras clave para lo que podemos esperar de estas negociaciones. Una de ellas siendo que esta COP va a ser la COP de la implementación y la COP de la verdad. Entonces hay un llamado a todas las partes participantes para pues que de cierta manera se pongan las pilas para que todo lo que salga de esta COP está orientado a poder instrumentalizar ya de manera efectiva el Acuerdo de París, y que los países además puedan alinear sus metas determinadas a nivel nacional, que es la manera en la que los países implementan el Acuerdo de París. De París al interior en términos de política, que lo implementen para que nos podamos alinear a la meta de no pasar el calentamiento global de 1.5 grados Celsius. Pero por otra parte, pues recordemos que la COP está compuesta no solo por las negociaciones de las partes, sino que también hay eventos paralelos. ya sea conferencias de prensa, o conferencias que dan diferentes actores de sociedad civil. Y en este tipo de espacios sí vemos una crítica muy fuerte a la falta de ambición que hay en estos procesos de negociación y a la reproducción de ciertas desigualdades estructurales dentro del sistema económico y en las sociedades ya de manera más general. Entonces es un ambiente muy dividido, aunque pues por una parte sí hay cierto optimismo de que se puedan lograr metas importantes de aquí a 2030 como parte de los esfuerzos de la COP, y por otra parte hay escepticismo.
De acuerdo, Diego.
Muy buenos días, Fernanda. Te saluda Diego Calderón. Y a mí me gustaría preguntarte cómo se está enmarcando la discusión de las energías fósiles, teniendo en cuenta la protesta del otro día, que si bien tengo entendido fue porque hay presencia de petroleras en la Amazonía.
Sí, claro. Este ha sido también un tema muy importante ahora en estos primeros días de la COP, que es qué vamos a hacer con la presencia de grupos de interés que hacen lobby de energías fósiles aquí en la COP, ¿no? Que de cierta manera, desde que se implementó el Acuerdo de París, inclusive desde antes, es gracias a estos grupos, estos grandes grupos, grandes delegaciones de empresas de combustibles fósiles, que pues, no hemos logrado los objetivos. Sí se están habiendo ciertas pláticas con ciertos sectores de sociedad civil y con la presidencia de la COP, para ver cómo se va a tratar de reestructurar este tipo de procesos para que esta influencia ya no persista y sí se pueda implementar de manera efectiva la acción climática. Ahora, la protesta, digo, esto ya va muy a título personal, se gestó en el contexto de la lucha y la defensa del territorio, específicamente del Amazonas, por pueblos indígenas, comunidades locales y sociedad civil en general. Y sí estuvo muy vinculado con la presencia de petroleras acá en la COP, pero también con la presencia de petroleras en sus territorios.
Claro. Oye, Fernanda, ¿cómo ves la participación de la delegación mexicana, ya sea en este asunto que dices de lo poco ambicioso que resulta? ¿Cómo se ve a México en este escenario de la COP30?
Pues justamente me acabo de topar a Andrea Hurtado de la Semarnat. Yo ahorita estaba presente en una de las negociaciones del grupo de trabajo de la transición justa. La verdad es que México como tal no ha tenido una participación muy activa en estas negociaciones a las que yo les he estado dando seguimiento, pero ha participado a través del grupo de países de Latinoamérica, que es el AILAC. Y el AILAC tiene una narrativa muy alineada con derechos humanos, muy alineada también con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que básicamente establece que los estados tienen una responsabilidad legal de acabar con la crisis climática a través de acción climática efectiva, y además está demostrando cierto apoyo con otros países en vías de desarrollo, que también es muy importante mantener esa alianza dentro de este tipo de espacios. Ya veremos si México comienza a tener una participación más activa, pero mientras tanto ha sido indirecta por medio de América Latina.
Finalmente, Fernanda, ¿qué resta de la cumbre? ¿Cuándo se terminarán por dar los resultados? Y veremos pues cuáles fueron los acuerdos.
Pues los resultados se tienen esperados de manera oficial para el 21 de noviembre, pero la verdad es que las negociaciones suelen alargarse mínimo un día. De hecho, yo en el track de negociación que he estado siguiendo, que es Transición Justa, absolutamente todas las negociaciones se han pasado del tiempo, y al menos de este track lo que esperamos es que salga un mecanismo de acción para la implementación de la Transición Justa, que es el mecanismo de acción de Belém, así se llama, pero también estamos esperando que se concreten ciertos mecanismos de financiamiento climático que no están presentes, y que sobre todo procuren que ya no se aumente la deuda de países en vías de desarrollo. Y también estamos esperando planes nacionales de adaptación por parte de todas las partes aquí presentes y una meta global de adaptación. Eso yo creo que serían los resultados principales que estamos esperando. Aunque sí es importante decir que las negociaciones pues están un poquito estancadas, al menos en la parte de transición justa. El debate más fuerte está entre si sí vamos a tener un abandono total de los combustibles fósiles o no. Hay muchos países que están haciendo presión para que no se abandonen los combustibles fósiles, que eso sería bastante perjudicial si llegara a concretarse ese resultado.
Pues, si te parece, cuando termine la cumbre y estés de vuelta por acá en México. Fernanda, volvemos a platicar y ya hacemos un corte de caja de lo que pasó en esta COP.
Me parece perfecto.
Gracias, muchas gracias por el reporte, Fernanda Muraria, y es estudiante de sustentabilidad de la Ibero, integrante del equipo de derechos humanos que participa allá en Brasil en la COP30, con estas luces y sombras de esta reunión. Por cierto, hay una gráfica ahí que seguramente usted ya habrá visto, de la manera en la que China se ha disparado con la producción de energías limpias, y es muy impresionante ver cómo pues uno de los países que más contaminaba, si no es que el que más contaminaba junto con Estados Unidos, pues sí se comprometió con este tema y hoy tiene no solamente energías limpias, sino una producción de energía, retomando lo que platicábamos con José Medina Mora temprano, bueno, pues es uno de los países que tiene una disponibilidad de energía enorme, pues que es una de las palancas para las inversiones y el desarrollo, pero por la ruta de la energía limpia, mientras que Trump pues ha vuelto a este rollo del drill, 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 perforar y volver a la industria petrolera, pues que ya sabemos está detrás también de muchas de las campañas de políticos en los Estados Unidos y que explican pues este retiro a los subsidios a los autos eléctricos y otro tipo de políticas pues que tienen que ver con mantener vivo el negocio del petróleo y que no se les acabe. 8:31, ahora.
Vámonos con un corte rápidamente. Regresando, vamos a estar hablando con Alejandro Aguirre, periodista y columnista allá en Veracruz, para que nos platique qué es lo que está sucediendo con Javier Duarte, el caso que ha ido dándose a conocer a lo largo de la semana. Y finalmente con Edson Alamilla, como cada 15 días, promotor cultural, para que nos dé sus recomendaciones literarias de la semana. Ya volvemos.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ayer trascendió la posibilidad de que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, pueda recibir su libertad anticipada. Se aplazó esta audiencia para el próximo 19 de noviembre. ¿Tiene alguna opinión sobre esta posibilidad?
Ayer pregunté, me mandaron una nota de que él tiene, que está por cumplir su sentencia. Eso es lo que me informaron. Y no tengo conocimiento si tiene alguna otra, algún otro proceso abierto o no, pero lo que me informan es que pues está por cumplir su condena, que fue hace tiempo, más allá pues de la sanción moral y ética que tenga la sociedad.
Bueno, va a terminar su sentencia, dice, y vamos a platicar de esto con Alejandro Aguirre, periodista, usted lo conoce muy bien, periodista, columnista, quien desde Veracruz, digo, nos habla de temas nacionales, pero también de lo que pasa en el estado y a quien acudimos siempre que queremos tener un pulso más fino de lo que está ocurriendo por allá. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Mario, ¿cómo estás? Te mando un abrazo fuerte desde el estado de Veracruz. El tema es Javier Duarte porque se platica en todos lados aquí en el estado. Y mira, más allá de la asociación delictuosa de Javier Duarte, del juicio abreviado al cual se sometió y por el cual se declaró culpable de haber desviado pues más de 1.600 millones de pesos, ¿no? Entre otras cosas, pues ya está nada de cumplir su condena, Mario. O sea, más allá de si sale este 19 de noviembre o si sale dos días después o cuando salga, él va a salir en abril del próximo año, Mario. La condena la finaliza en ese tiempo. Entonces, Javier Duarte va a salir en menos de 10 años de prisión, sale joven. Y pues también la duda es en qué se va a incorporar cuando salga, Mario.
¿Cuánto tiempo ha estado en la cárcel, Alejandro?
Lleva 8 años con 6 meses, justamente es lo que lleva, y él está condenado a 9 años con 6 meses. 9 años
ahora,
con cuatro meses,
perdón. Te leíamos que tú decías que en este marco se produce la noticia de hace unos días de que le habrían encontrado un teléfono celular y que tenía internet allí dentro de la cárcel. ¿Eso son operativos de revisión ordinaria? ¿Lo realizaron pues porque está calientito el caso y le estaban buscando algo? ¿Qué sabemos sobre eso?
Sí, Mario, el argumento para buscar a que Javier Duarte se quede hasta que finalice su condena es que tenga algunos asteriscos o errores durante su tiempo en prisión. Entonces, lo que está haciendo la Fiscalía de la República es entrevistar dentro de sus testigos a custodios, pero también, no solamente eso, o sea, argumentar que porque se encontró un lapicero con una cámara incluida, se encontró un módem de banda ancha, la explicación de por qué Duarte tiene presencia en redes sociales, ¿no? Se encontró también tres frascos de alcohol, que después la defensa dijo que era alcohol para guisar. En fin, se encontraron algunos artilugios que no debería tener Duarte al interior de su celda, como cualquier otro interno. Entonces, eso es parte de los argumentos para evitar que Duarte pudiera salir antes de prisión. Y el segundo, que es un argumento interesante, es, y no se presentaron los testigos, por eso se aplaza al miércoles próximo la audiencia, es que no se presentaron los testigos referentes a esta probable denuncia por desaparición forzada. Entonces, sabemos perfectamente que Javier Duarte, se sabe, también hay un proceso que se ha seguido por presunta desaparición forzada. Ese proceso, mira, la defensa, Mario, no procedería a buscar su salida anticipada si tuviera la certeza de que ese proceso está en firme contra Javier Duarte. Como no lo está, la defensa pues ya procedió, imagínate, faltan meses para que salga. Y exponer a Javier Duarte a que saliendo lo agarren otra vez, me parecía un poco infantil. Considero que la defensa tiene medido el tema para que Javier no sea detenido cuando salga. Sin embargo, eso flota en el ambiente, Mario. Así flota en el ambiente.
Claro.
Que también puede tratarse de un asunto perfectamente bien tramado para que en cuanto pongas un pie afuera, te acerco la orden de aprehensión por desaparición forzada, que sería un delito muy grave, como lo sabes.
Claro.
Aquí en Veracruz ya hay gente detenida por ello. A ver, hay exduartistas que ya estuvieron en prisión y que están en prisión por este tema de desaparición forzada. El exsecretario de Seguridad Pública, el extitular de Fuerza Civil, por ejemplo, por mencionar unos casos. O sea, sí hay gente que ha estado y está en cárcel por desaparición forzada. Y pues parte del argumento es que pues el jefe mayor tendría que estar enterado de todos esos asuntos, Mario.
Ahora, una parte es el proceso legal que nos acabas de contar, que va a vencer la sentencia por ese delito en particular. En lo político, ¿cómo está Javier Duarte? ¿Cómo está la relación con Rocío Nale y con la 4T?
De que Duarte no ha parado de manejarse en la red social Threads. Y se manifiesta y manifiesta y manifiesta y retuitea temas que tienen que ver con el gobierno de Veracruz, temas que tienen que ver con la gobernadora Nale. Incluso retuiteaba algunos temas cuando la hoy gobernadora era candidata al gobierno de Veracruz. O sea, el hecho de que Duarte lo haga no quiere decir que la gobernadora estuviera a favor de Duarte ni nada de eso. O sea, simplemente lo que significa es que Duarte pues andaba coqueteando con la idea de ir recalando y era muy claro en esas filas, y además también manejó muchos temas contra sus adversarios de toda la vida, Mario, contra los Yunes, es de lo que más manejaba Duarte en sus redes sociales, o si escribían sobre él, lo retuiteaba, o lo reposteaba. Se maneja mucho por acá, a manera de rumor, pues cada vez más fuerte, que cuando Duarte salga de prisión, pudiera estar tras bambalinas, operando algún tema de corte electoral. Duarte conoce bien Veracruz. Duarte ganó muchas elecciones en Veracruz. Duarte le aprendió mucho a Fidel Herrera. O sea, Duarte auténticamente en temas electorales, más allá de lo que se declaró culpable, de que es un delincuente confeso, más allá de eso, el señor sí opera elecciones. Entonces, pudiera ser útil para algún grupo político, que no sería el PAN y sería el PRI, sería, y él lo ha mostrado en sus redes sociales. Eso no quiere decir que así lo vea el partido, solamente lo que Duarte...
Sí. Entonces, pero bueno, él puede ofrecer sus servicios. Oye, y de los miles de millones, este monto que nos contabas ahorita, 1.600 creo que decías, ¿se recuperó algo? ¿Qué pasó con ese dinero desviado?
No, fíjate que no hubo ninguna reparación del daño, Mario. Eso es parte, a ver, por eso comentaba hace un momentito, o lo iba a comentar, que en el ambiente se considera que es insuficiente la sentencia para Duarte. O sea, aquí en Veracruz una buena parte de la población consideran que 10 años o poco menos de 10 años no sirven para subsanar el dinero, tanto dinero que perdió, ¿sí? Acordemos que se batió récords, hay registros de que se batieron los récords en cuanto a desvío de recursos públicos, ¿no? En la República Mexicana, o sea, Veracruz se llevó las palmas y está documentado por la Auditoría Superior de la Federación. Hay molestia por ese sentido. ¿Cómo es que Javier Duarte puede salir después de haber desviado esa cantidad de recursos en menos de 10 años, ¿no? Y que todavía le otorguen libertad anticipada. Sale joven, Mario. Entonces, a final de cuentas, este tipo de cosas sí genera división de opiniones en Veracruz. Sin embargo, Duarte no va a poder caminar por las calles de Veracruz con tranquilidad si es que deseara hacer eso. O sea, no es una persona que sea bien vista por buena parte de la población veracruzana, más aún por del número, por la cantidad de recursos que se desviaron, Mario. Y hay otros que no se han dicho. Entonces, a final de cuentas, va a salir. Muchos dicen que tiene todo el dinero bajo el colchón, que va a salir a disfrutarlo. No sabemos. El asunto es que también va a salir a buscar a sus hijos. Tiene tres hijos que no ve desde hace 8 años y que están en Londres. Y que incluso hace poco Javier Duarte en Threads manejó un video de su hijo dando un discurso a sus compañeros de clase, en inglés, por supuesto. Entonces, vamos a ver qué pasa. Este 19 de noviembre yo creo que hay unas posibilidades elevadas de que salga. Y si no es así, pues sale en pocos meses, Mario. Está en abril fuera de la cárcel y cumplió su condena. Y ya podrá. ¿Sí? Además, acuérdate que él lo juzgaron solamente por los delitos que él prácticamente palomeó. Que lo pudieran juzgar cuando lo traen de Guatemala, recordarás, asociación delictuosa, libró delincuencia organizada. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son lo que ahora Duarte lo tiene a meses de salir. Si hubiera sido delincuencia organizada, otro tema sería, pero fue con asociación razón. Delictuosa.
No, nos dejas muy claro, Alejandro, por qué puede salir, en qué estado se encuentra y lo que puede estar tratando de ofrecer, que ya veremos si hay quien lo compra en público o en privado. Alejandro, ¿dónde te podemos seguir?
Hombre, con todo gusto, Mario. Yo estoy en la red social en X, arroba A Aguirre-G. Manejo la columna de todos los miércoles en el Heraldo de México. Justamente la columna que manejé ayer tiene que ver con esto. ¿A dónde irá Duarte cuando salga? Sea cuando salga, no importa si en noviembre o en abril, cuando salga. No deja de ser un personaje, genio y figura hasta la sepultura, dirían por acá, y bueno, y en la República Mexicana, pero sí, es una persona que no es del todo bienvenida en el estado de Veracruz para la mayoría del colectivo veracruzano. Seguramente. Mario.
¿Sí? Gracias, Alejandro, como siempre.
Te mando un fuerte abrazo, Mario, que tengas gran día. Gracias.
Gracias, igualmente, Alejandro Aguirre, periodista, columnista en El Heraldo. Ahí está el tema.
Libros que se leen y que se escuchan. Con Edson a la Milla.
Y ya está con nosotros Edson a la Milla, que el otro día nos estaban preguntando, ¿cuándo está Edson? Pues está los jueves, para 15 días, para que no se confunda usted. ¿Cómo estás, querido Edson?
Bien, Mario, buenos días. Ya viene nuestra Disneylandia, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero mientras llega para el ámbito editorial esta fiesta, traigo dos libros que les vengo a recomendar. Ya en otro momento hablaremos de pues qué se regalan en estas fechas. Por supuesto, Dickens, que ya está por terminar el año, y algunos clásicos. Por ahí Oscar me había comentado de Crimen y Castigo de Dostoyevsky y algunas cosas, algunos clásicos rusos, en fin. Pero rápido, vámonos con dos libros que llegan a recordar que a veces lo invisible también tiene forma: el dolor, la memoria, los secretos, y que la literatura sirve de alguna manera para hacer visibles las cosas que no entendemos, claro, o que no queremos mirar de frente, ¿no? Hay un poema de Maggie Smith, que es uno de los libros que vengo a comentar, que se hizo viral. Si es que un poema se puede hacer viral, sí. Mario, lo leyó... Lo leyeron algunos actores de Hollywood se fue el nombre de la actriz de Kramer contra Kramer, que siempre es multipremiada y que en este momento está haciendo El Diablo Viste la de Prada. Bueno, en fin, lo leyó en los Oscar. Se llama Buenos Cimientos, de Maggie. Kramer contra Kramer, la actriz que siempre gana Oscar, y se me acaba de ir el nombre, perdón. Meryl Streep lo leyó en una entrega de los Oscars, Buenos Cimientos, de Maggie Smith. Y si hacemos rápidamente déjenme leerles esto a ustedes y a la audiencia de Radar. Buenos cimientos, de Maggie Smith. La vida es corta, pero no se lo cuento a mis hijos. La vida es corta y yo he cortado la mía de mil maneras deliciosas y desatinadas. Mil maneras deliciosamente desatinadas que no le contaré a mis hijos. El mundo es terrible, al menos en un 50%, tirando por lo bajo. Pero no se lo cuento a mis hijos. Por cada pájaro hay una pedrada, un pájaro. Por cada niño amado hay un niño roto, en un saco hundido en un lago. La vida es corta, y como poco la mitad del mundo es terrible. Y por cada amable desconocido hay uno capaz de aniquilarte. Pero no se lo cuento a mis hijos. Yo procuro venderles el mundo, un agente inmobiliario decente, hasta el peor cuchitril te lo enseña elogiando sus buenos cimientos. Esto podría ser bonito. ¿A que sí? Podría ser de esto algo bonito. Y por este poema, Maggie Smith tituló el libro que les vengo a recomendar, ¿Podrías hacer de esto algo bonito? Editado por Libros del Asteroide, que habla de una ruptura, la ruptura amorosa que tuvo muy fuerte con su matrimonio. Maggie Smith, una poeta narradora norteamericana, lo que hace es contar una historia triste, sino transformar esa experiencia en algo luminoso. El texto está entre la memoria, el ensayo y la poesía. Se lee como una conversación consigo misma, como si la autora nos hablara con su pasado, sobre su pasado y cómo entenderlo. No hay dramas, no hay victimismo, hay claridad. Maggie Smith mira la desintegración de su familia, la maternidad, la culpa y la independencia con una voz muy honesta, muy humana. Y sin decirlo de forma, digamos, directa, nos deja una pregunta abierta. ¿Qué hacemos con lo que se rompe, Mario? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y si hacemos de esto que es lo que nos dolió, esto que no salió como esperabas, y si hacemos de esto algo bonito, ¿no? Por supuesto, es una poeta, Maggie Smith, y este libro cruza la memoria, la biografía, el ensayo un poco, ya está en librerías. Y vámonos rápidamente a un segundo libro para hablarles que pertenece a otro mundo completamente distinto, que es la ficción histórica y el misterio. Se llama El Gabinete de los Ocultistas. Ya estamos, Mario, en un plan para leer un poco aventuras, un poco más, más ligero. Ya estamos un poquito más relajados en esta época del año. El Gabinete de los Ocultistas, del escritor Ormin Hori. Publicado por Impedimenta, es una aventura del investigador Julius Bennett, un personaje que tiene mucho que ver con los detectives del siglo XIX, pero con un toque más irónico, más curioso, más humano. La historia transcurre en Europa, en plena época en la que la ciencia y el ocultismo convivían. Me llama muchísimo la atención este tipo de narraciones, Mario, donde lo que estaba de moda era las sesiones espiritistas. Y en esta novela, 12 personajes son convocados a una reunión espiritista y los 12 se mueren. Y entonces tienen que investigar precisamente, los 12 se mueren, es impresionante, ¿no? Entonces, pero una sesión espiritista, lo único que yo siempre recuerdo con una sesión espiritista es a Madero, ¿sabes? Francisco y Madero. Es mi única referencia histórica y cultural en México del espiritismo, ¿no? Es un tono, es un caso policial, con estos crímenes que involucran a científicos, esta mezcla de científicos y mediums, ¿no? Me parece bastante interesante. La prosa de este autor es, de veras que es un gozo, te jala inmediatamente a la aventura, detalla increíblemente a los personajes, es elegante, el ritmo es pausado, te atrapa, es un muy, muy maduro escritor que está en Impedimenta. Y bueno, pues de alguna manera, ¿podrías hacer de esto algo bonito? Es un libro íntimo que se lee.
Oye, una pregunta, Edson, que nos hace. Dime. Esto que nos leíste, este poema que nos leíste viene en este libro?
No, es el.
¿Se recoge no fui claro. el poema para el título del libro?
Sí, se recoge del digamos, el final de este poema. Maggie Smith, se vuelve ultra famosa. Okay. Por este poema.
Okay.
Y le causa su divorcio, Mario. Y entonces parte de esta situación es que lo describe en este libro que publica Libros del Asteroide. No viene. Okay. Lo pueden encontrar en todos lados. Se llama Buenos Cimientos, de la escritora y poeta Maggie Smith. Es un poema hermoso.
Buenísimo.
Y el libro que yo les vengo a recomendar se llama Podrías hacer de esto algo bonito. Esto que no salió, esto que duele, esto que no funcionó como pensábamos. Y El Gabinete de los Ocultistas, tanto en Libros del Asteroide como en Impedimenta, estas editoriales que cuidan muchísimo su catálogo y cuidan muchísimo su literatura. Mario, estas son las opciones para este fin de semana. Muchas gracias.
Muy buenas las opciones, como siempre. Y para Pili, que nos preguntaba, mire, acabo de poner yo en Google Buenos Cimientos de Maggie Smith y me aparece luego la referencia y lo pueden encontrar. Hay una en Letras Libres y hay otros donde lo puede usted leer. Además del libro, por supuesto, que nos acaba de recomendar Edson. Gracias, Edson, como siempre.
Muchas gracias, Mario, por la oportunidad de hablar de literatura y de historias. Hasta la próxima. Gracias.
Gracias a ti, Edson Aramilla.
Y vámonos ahora con noticias de nuestros vecinos en el norte con Trump en el radar.
Just moments ago, the House Oversight Committee released never-before-seen emails from Jeffrey Epstein's estate, which include correspondence between Epstein and his longtime...
Legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han publicado más de 20.000 páginas de documentos vinculados al magnate condenado por abuso sexual Jeffrey Epstein, entre ellos algunos que mencionan al presidente Donald Trump. Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron la mañana del miércoles tres cadenas de correos electrónicos, incluyendo correspondencia entre Epstein, fallecido en prisión en 2019, y su antigua socia Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años por tráfico sexual. También publicaron correos electrónicos entre Epstein y el autor Michael Wolff, que ha escrito numerosos libros sobre Trump. Pocas horas después, los republicanos de la Cámara de Representantes publicaron una gran cantidad de documentos para responder a lo que calificaron como un intento demócrata de seleccionar archivos de forma sesgada. También afirmaron que se trataba de un intento de crear una falsa narrativa para difamar al presidente. Para Radar reportó Enrique Durán.
Radar 99. Y vámonos ahora a nuestra recta final con Ernesto esta mañana. Adelante.
Mi querido Oscar, compartir con ustedes varios temas. La presidenta ha sido cuestionada acerca de las manifestaciones de la CENTE y que lo que pasó afuera en Palacio Nacional. Ella dice que no entiende por qué esa actitud violenta de algunos maestros, porque dice que no es toda la gente, algunos maestros que intentaron pues llevar esta manifestación en las afueras de Palacio Nacional. Ella dice que las mesas de diálogo permanecen y que siempre han estado abiertas y que si tienen algunas dudas, pues que se acerquen a la Secretaría de Gobernación, que así como ellos establecen hoy nuevas demandas, bueno, también que la gente sepa que se han atendido algunas que no se ven planteados desde el principio de las movilizaciones y que ahora se están atendiendo. Dice la presidenta que no se reprime a nadie, pero que sí hay que resguardar la seguridad de los trabajadores, dice ella, de quienes llegaban a Palacio Nacional y que en ese momento se pudieron ver visto en riesgo con la manifestación de los maestros. También el desarrollo de la investigación de Infodemia, pues al final llega a la conclusión de que se tratan de granjas de bots contratadas por empresarios cercanos al dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas, y también promotores de la misma, con comentócratas y algunos otros líderes de la oposición, dice la presidenta, que son vinculados con la derecha. Y finalmente también a la presidenta se ha referido al enlace que hubo al inicio de la conferencia matutina con los cuatro gobernadores de las cinco entidades afectadas por las lluvias, diciendo que se logró un récord que no se pudo haber atendido en mejores ocasiones una emergencia como la que hubo en los 5 estados que se vieron afectados por las lluvias. Señala nuevamente que en la época de Calderón y de Peña con el Fonden se estaría apenas evaluando los riesgos y que ahorita ya van prácticamente entrar a la etapa de la reconstrucción. Se presentaron un informe del avance de los apoyos, cómo se han limpiado prácticamente todas las comunidades que vieron, pues se vieron inundadas por el lodo. Dice la presidenta que va a seguir visitando estas comunidades hasta que queden al 100% ya atendidas y que el programa de entrega de apoyos para el patrimonio, recuperación del patrimonio, concluya el próximo domingo con la segunda entrega de cheques. Parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y con esto nos vamos, querido Oscar Reyes.
Nos vamos. Muchas gracias, Mario. Toda la gente que nos escuchó, bastante movida la agenda, al pendiente de lo que suceda el resto de la mañana. A mí me pueden escuchar a la 1 de la tarde en Tengo Otros Datos el día de hoy.
Hoy es jueves de Tengo Otros Datos con Oscar, no se lo pierda usted. Gracias, Diego Calderón.
Muchas gracias, Mario, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron estas 2 horas, y muchas gracias a todas las personas que hacen Radar posible. Muchas gracias a Gio, muchas gracias a Isra y muchas gracias a Axel. Nos escuchamos la siguiente semana.
Gracias a don Ernesto Holguín, muy oportuno su comentario como siempre. Gracias a Yuli Soto, gracias a una Juana Pérez, gracias a Carmen Cortés, gracias a Alejandro Esteves, gracias. No, Edson no tiene cuenta, gracias Nuria. Edson no tiene cuenta personal, es un bicho raro en estos tiempos, pero aquí le hacemos llegar sus comentarios. Y gracias a todos por formar parte de esta comunidad, como todas las mañanas. Le invitamos a que siga con nuestra programación y si le parece, pues mañana nos tenemos una cita a las 7 de la mañana para seguirle en el radar, tratando de encontrarle sentido a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Yo soy Mario Campos y le agradezco, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.